Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás proponernos invitado y esperemos que algún mes del 2021 puedas pedirnos de nuevo entradas para el baloncesto, para ir a ver al Básquet Coruña. Lamentablemente esto último no está siendo posible, los partidos se están jugando o a puerta cerrada o con muy poco público, entonces no tenemos esa opción de regalar entradas. Este viernes el Básquet Coruña juega en casa contra el Melilla. Este programa es posible todos los miércoles, gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Primer programa de esta nueva fase de semiconfinamiento.
Sí.
De esta nueva fase de restricciones.
Por suerte no nos afecta en lo que respecta a poder seguir haciendo el programa, así que estamos muy contentos.
Exactamente, damos gracias a Dios y al DOGA, que no nos restringe esta actividad. Qué bonito el DOGA, como nuevo evangelio, sí, con las normas a seguir. Claro que sí. En fin, tenemos que echarle humor porque si nos ponemos en el otro tono, pues bueno, no hace falta que nos pongamos en el otro tono. Ya hay muchos minutos de radio en el otro tono y nuestros minutos de radio, nuestra horita de la semana, queremos que sea lo más distraída, alegre, divertida y optimista posible. Y por eso venimos Verónica y yo cada miércoles de 4 a 5 a pasar nuestra mejor hora de la semana y a intentar ser felices con vosotros al otro lado. El otro día nos echó una manito esta música de fondo hasta que pudo sonar la otra que teníamos en CD. Hoy, a ver, esperemos que el CD no nos falle, pero hoy tenemos de música de fondo a nuestra vecina Portugal, que está todavía más restringida y todavía más afectada, creo que nosotros, por el COVID. Y de Portugal viene Rodrigo Leao, un músico como la copa de un pino que nos encanta. Corría el mes de mayo de 2018, hace una eternidad, cuando Pedro López Sors visitó Café con Gotas por primera y última vez, la única vez que nos vino a visitar y nos dejaba un programa muy divertido, nos enseñaba un montón de cosas de rugby y habíamos quedado encantados. Dejamos pasar tiempo desde su anterior visita, pero caray, ¿cuánto tiempo ya? Mayo de 2018. Y hoy está de nuevo con nosotros Pedro López Sors. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Feliz de estar en la radio de nuevo?
Siempre. Es un gusto estar con vosotros.
Pedro López Sors es presidente del CRAT, el club de rugby. Bueno, en Coruña sabéis que hay tres clubes de rugby. Bueno, ¿ya uno solo? Bueno, yo me refería, si contamos a la universidad y al Zalaeta.
No, Zalaeta está en Arteixo, Zalaeta es de Arteixo.
Es de Arteixo, bueno,
sí. De la Coruña.
Vale, ¿y la universidad?
Sí, ese sí.
Ese sí, bueno, pues más o menos hay tres clubes señeiros en Coruña, pero el Crates es el más antiguo.
Sí,
podemos decir
1976.
Que principal, ¿no? 1976.
Sí, señor.
Bueno, pues un añito después de que yo naciera. Y nada, mayo de 2018 fue hace una eternidad, tenías mucho más pelo.
No, el pelo escasea desde el 96.
No es el pelo lo que... Pero ¿cuántas cosas han cambiado desde mayo de 2018?
Muchísimas, y muchas que ni nosotros nos podíamos ni imaginar lo que nos ha cambiado la vida en todo este tiempo.
Las referentes a la mascarilla... Ya las imaginamos. Las que no tienen que ver con mascarilla, ¿cómo ha cambiado el CRAT desde entonces?
Bueno, en el aspecto deportivo, en ese trayecto, hemos sido campeonas de España. Las chicas en la temporada 18-19 se proclamaron campeonas de España en una final muy bonita en Madrid contra el Inés de Barcelona, que es uno de los clubes señeros de la División de Honor femenina, y fue el mayor logro que tuvimos. Ha sido unos años que, bueno, el club ha crecido mucho, tenemos muchos niños, tenemos mucha gente involucrada en la directiva. Este año hubo elecciones y fuimos reelegidos. Había otra candidatura que al final no se llegó a cuajar, pero al final, bueno, fuimos nosotros la única, así que nos tocó renovar el cargo.
¿Presidente desde qué año?
Desde el 16, mayo del 16.
¿Y en el club desde qué año?
Desde el 89.
¡Caray!
Ahí sí que tenía pelo. Ahí sí que tenía pelo. Tenía 11 añitos cuando entré en el club. Mi padre es muy amigo de Nacho Lobón, el fundador del club. Y mi tío Pedro Cano es uno de los fundadores también. Uh-huh. Entonces, entre todos me hicieron la envolvente y me tocó jugar al rugby. Y llevo desde entonces sin desvincularme del club.
31 años en el club, casi
sí.
Nada.
Sí, bastante.
¿Cuántas cosas han cambiado en estos 31 años en el club?
Bueno, algo ha sido de una locura, evolución, ¿eh? Tremenda. Éramos,
¿Cómo era cuando empezaste tú a jugar al rugby?
Pues cuando yo empecé eran las primeras categorías inferiores que había en el club. Empezaron, pues eso, en el año 88, 89, fueron los primeros equipos de categorías inferiores que había en Galicia. Recuerdo que la competición era muy, muy escasa, jugábamos a lo mejor 3 partidos en todo el año, pues había equipo en Betanzos, había equipo en Lugo y nosotros prácticamente. Entonces entrenabas más que nada. Y el rugby ha ido evolucionando en Galicia una barbaridad. Ahora hay clubes, pues eso, desde Villagarcía, Lugo, en Sarria hay ahora un movimiento para montar un club, Vigo, Orense. Ahí en todas las ciudades importantes hay un equipo de rugby. Entonces el rugby ha ido creciendo hasta el punto que ahora mismo pues tenemos cerca de 300 licencias y equipos en todas las categorías, desde sub-6 hasta sub-18 y un montón de gente con ganas de rugby este año, que está siendo muy complicado, porque claro, el rugby no se entiende sin contacto. Entonces, por responsabilidad, este año no hemos arrancado las categorías inferiores, la escuela no ha hecho nada, de sub-6 a sub-12 no hay actividad. Y este año lo único que hemos arrancado fue sub-14, sub-16, sub-18, con muy poquitos niños y una actividad sin contacto, que es lo único que podemos ofrecer ahora mismo. Uh-huh. Una pena.
¿De qué estás más orgulloso de las cosas logradas desde que estás en el cargo directivo?
Hombre, el título siempre. Pero bueno, yo creo que lo más orgulloso que estoy es cómo están funcionando las categorías inferiores. Las escuelas creo que están teniendo una aceptación tremenda, un grado de involucración por parte de los padres de involucrarse en la vida del club bastante alto. Y creo que dejamos en todos los chavales que pasan por nuestras manos, siempre dejamos un pozo importante, pues eso, en valores, en compañerismo, bueno, un poco los valores que proclama el rugby.
Imagino que esa parte de escuela de vida, de niños y padres involucrados y padres arrimando el hombro para bien, da mucha satisfacción, ¿no?
Sí, desde luego. Yo, para mí, es lo más satisfactorio. Además de la vertiente social que estamos haciendo a través de la Fundación Malsa, que es la colaboración con entidades sociales, el rugby inclusivo, estamos ahora trabajando con Aspronaga, con Down Coruña, con el Centro de Menores de Palavea, pues son actividades que creo que son muy importantes para enseñar el rugby a todo el mundo y que el rugby llegue a todo el mundo, que creo que es importantísimo.
Uh-huh. Llega marzo y llega el confinamiento a nuestras vidas. ¿Qué pasa con los equipos?
Bueno, tuvimos relativa suerte porque, bueno, las chicas ya justo el fin de semana anterior habían jugado su último partido de liga. Este año no se había clasificado para los playoffs. Entonces habían jugado ya el último partido de liga regular, estaba todo decidido y no nos influyó para nada. Y los chicos sí, los chicos estaban evolucionando muchísimo. Desde el año anterior que habíamos renunciado a la categoría de División de Honor B, nuestro proyecto es que los chicos de la casa tomen las riendas del club, porque en División de Honor B siempre se tiraba bastante de fichajes y estaría gente de fuera. Pues el proyecto era que los chicos del club diesen un paso adelante, si fuesen ellos quienes decidiesen su futuro, si querían jugar en División de Honor o querían jugar en regional. Y se estaba consiguiendo involucrar a los chavales en el objetivo. Era un equipo en plena evolución y al final pues nos tuvieron que encerrar en el último momento y esa evolución se cortó de golpe. Ahora, pues como no pueden hacer nada, a golpe de WhatsApp, a golpe de entrenamientos online, es lo que pueden hacer. Pero es una pena. Eso,
y toda la parte de escuela y de divisiones inferiores se quedó parada.
Igual, todo parado y es eso, y no se ha podido reactivar.
¿En verano, talleres,
en verano,
campamento?
Íbamos a hacer el campamento que hacíamos, pero nada, no fuimos. Creo que tiramos un poco hacia la responsabilidad, hacia el no coger a los chavales y sacarlos de sus burbujas, y creo que fue un acierto. Es complicado para un club hacer eso, pero creo que es responsabilidad nuestra el que no pase nada más de lo que ya tiene que pasar.
Uh-huh. Llega septiembre, llega la nueva temporada, ¿y qué pasa con los equipos?
Pues nada, son todo incertidumbres, pero creo que pasa en todas las facetas de la vida. Ahora mismo vivimos en una incertidumbre constante. Y nada, se empiezan a reunir las federaciones, entonces hay que ver un poco los protocolos, cómo se van a hacer los protocolos. Todo se va retrasando hasta el mes de octubre, y en el mes de octubre se decide que las categorías nacionales se van a activar. Entonces, bueno, nosotros desde el minuto uno siempre mantuvimos la misma postura, que era que creíamos que este año no debíamos de competir. Debido a la situación que había, que no era un poco irresponsable plantear cualquier liga no profesional, porque y parece que los hechos nos están dando la razón. Hay ahora mismo tres jornadas aplazadas, dos por positivos en COVID y una por Filomena, que fue ya la gota que colmó el vaso. Yo creo que nos ha dado la razón el tiempo, porque de un positivo hemos tenido que confinar a 30 chicas, 30 chicas que no son profesionales, 30 chicas que tienen sus vidas, 30 chicas que, pues es una es veterinaria, otra fisioterapeuta, otra profesora, y que ven paradas sus vidas durante 14 días por un positivo de una compañera o un entrenamiento. Entonces, siendo amateur, yo creo que no debía haber ningún tipo de liga. Uh-huh. Pero bueno, es una pena. Yo lo que sí que creo que debía haber es lo que estábamos haciendo, que son entrenamientos sin contacto, actividad física, con un distanciamiento, con unas medidas lógicas, pero no competición. No competición en rugby, porque es distinto competición en voleibol, que no te mezclas con el equipo contrario. En cambio, en rugby el contacto es constante.
O sea, que las chicas se han intentado jugar, se han jugado los partidos que se han podido, no,
se jugó
suspendido
uno
montón,
nada más.
Uno nada más.
Uno nada más.
Con lo cual vais de primero.
En diciembre, no. Ojalá, pero no es el caso. No, ganamos el partido, pero de ahí los tres siguientes han tenido que aplazar. En enero no hemos jugado.
¿Y los chicos?
Y los chicos nada, ni entrenar. No, el problema es ese, que no podemos reactivarlos porque es eso. La normativa actual ahora mismo es que no deja ni siquiera que vayamos nosotros tres a correr por el paseo marítimo. Entonces, cuanto menos una actividad como el rugby.
Hoy no tenemos música en directo, hoy hablamos de rugby, pero tenemos tres temas deliciosos. Hablábamos a principio de año de la actuación. De la actuación de fin de curso, digamos, de fin de año, de la actuación de fin de año de Nacho Cano en La Puerta del Sol, oscurecida por unas televisiones y ofrecida afortunadamente por otras. Nosotros tuvimos la suerte de verlo en directo y además de verla después grabada, por supuesto. Así que esto nos sirve de excusa para celebrar hoy la música de Nacho Cano. Nacho Cano, José María Cano y Ana Torroja formaban Mecano allá por el año 81 y hacían y componían el grupo más popular, famoso e importante de la historia del pop español. Y al separarse Mecano, cada uno empezó su carrera en solitario, y la de Nacho Cano nos parece sin duda la más interesante, la más rica. Sacó un primer disco de música instrumental, un segundo disco ya con temas cantados, el tercer disco se llamó Amor Humor, y hay el cuarto disco. Hay el cuarto disco. El cuarto disco se llamó El Amargo del Pomelo, y es sin duda, para mí, su mejor disco, un disco lleno de temazos. Hoy vamos a escuchar tres, y el primero es este, que se llama Les Vaques y el Rosal. Nacho Cano nos regalaba allá por el año 2001 este disco delicioso llamado El Amargo del Pomelo. Y David Taboada nos regala cada miércoles estar un ratito con nosotros, nos regala su presencia virtual a través del teléfono y toda su sabiduría de la música en general. Muy buenas tardes, David Taboada.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
¿Te gusta Nacho Cano?
Me gusta Nacho Cano. Me gustaba más lo que hacían los tres juntos, pero tiene joditas.
Bueno, lo que hacían los tres juntos era una auténtica maravilla. ¿Cuánto me gustaría dedicarle varios programas a hablar, a celebrar la música de Mecano, a hablar de un montón de cosas de Mecano? ¿Cuánto me gustaría leer dos libros de Mecano que tengo en casa maravillosos y que ni siquiera he tenido tiempo de leer y que, en fin, cuánto me gusta saber cosas de Mecano y cuánto me gusta saber cosas de Nacho, cosas de José María, cuánto me gusta analizar las letras de José María, esa forma tan alambicada de componer que nadie ha podido ni imitar ni acercarse, ¿verdad, David?
No, desde luego, y ha dado para múltiples análisis, y estaba pensando yo también que qué obviedades digo, no, me gusta Nacho Cano, claro, me gusta más Mecano, me ha fastidiado.
Pues sí, claro, como decir, ¿te gusta Messi? Sí, pero ¿te gustaba más el Barcelona de Messi, Neymar, etcétera, etcétera? Claro.
Claro, claro.
Pues sí. ¿Sabes qué canción me vino a la cabeza? Me parece mal hablar de José María en el programa que le dedico a Nacho, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar bien de los dos? Pensaba yo el otro día en el blues del esclavo, por ejemplo.
Ajá.
¿Te acuerdas del blues del esclavo, de Descanso Dominical? Sí. La letra, sí, del blues del esclavo es una auténtica maravilla. Es tan difícil componer como componía José María, David. Yo
desde luego.
Es tremendo. Pero qué difícil también es componer temazos pop como los componía Nacho, como si no costaran, que es una auténtica y sin despreciar las letras de Nacho, por supuesto. Pero Dios, qué riqueza musical la de Nacho Cano.
Sí, sí, aparte con un filtro de humildad, es decir, no eran de un cantautor, por ejemplo, teniéndonos a las letras, de un cantautor te esperas grandes letras de pozo literario y tal, y Mecano lo hacía con una inocencia y una candidez, hasta conjugando mal verbos adrede para que rimasen, y sin embargo tenía ese encanto y esa elevación cultural increíble.
Y solo un programa descarado como Café con Gotas y un desvergonzado analista musical como David Taboada pueden pasar de Nacho Cano a Mozart.
Efectivamente.
Así somos nosotros, no nos importa. Es la misma sección. Celebramos la música de Nacho Cano y celebramos también, pues, una cifra que no es redonda, pero nos da igual, ¿verdad?
No, da igual, queda bonito. Hoy hace 256 años que nació Mozart.
A mí me dijiste 265. ¿Bailó la tecla o te bailó la vista?
Me bailó a mí ahora. 265, sí.
Ya en esto que podemos ser rigurosos, al menos vamos a serlo, ¿verdad? Pues hace 200 y pico años que nació Mozart. Y nos traías unas frases de Mozart, ¿verdad?
Efectivamente, para celebrar las cifras os traigo las 265 mejores... No, mentira.
Las 10 frases de Mozart que deberías conocer. Pincha aquí.
En realidad, he hecho un análisis un poco más extenso, me he visto muchas y me he quedado con 7. Porque 7 son las notas musicales, pues me voy a quedar con 7. Además, 7 que igual no son las más geniales, pero son las que más lo explican. Para hacernos un retrato robot.
Adelante.
Pues la primera, creo que la primera, a diferencia de las demás, creo que sí la he mencionado en este espacio, pero es que merece la pena ser recordada y nos define mucho cómo era él. En una ocasión se le acercó un hombre ya de 20 y tantos años, diciéndole que había compuesto una sinfonía y que le encantaría, sería un honor, que se la pudiese llevar a casa y mirar las partituras a ver qué le parecían. Y Mozart, ojeándolas en el mismo acto, me dijo, bueno, la verdad es que se te nota que no estás preparado para hacer una sinfonía, pero bueno, es normal, eres muy joven. Y dijo, pero maestro, si usted compuso una con 8 años, y dice, ya, pero yo no le tuve que preguntar a nadie.
Y yo soy yo, además.
Yo soy yo, efectivamente. Era un tío que era muy consciente de lo grande que era. Y en realidad, aunque lo pueda parecer por anécdota, no era, parece ser, un tipo de mal carácter. Pero sí que tenía un principio de lo que se llama síndrome de Tourette, que es, improperir palabras malsonantes a veces sin mucho control. La segunda habla de su muerte, porque sabemos que murió con 35 años, demasiado pronto, por supuesto, y ya él en una carta en su día escribió, nunca me acuesto sin pensar que aun siendo joven, quizás mañana no amanezca. Y nombro esta, pero en realidad hay varias frases de su autoría que hablan de que él consideraba que iba a morir joven, él sabía que iba a morir joven.
Bueno, y si le valía para practicar un carpe diem y un mindfulness intenso, pues nunca peor, ¿verdad? Ojalá nosotros fuéramos conscientes de eso todos los días y lo aprovecháramos más, ¿verdad?
Efectivamente, y sé que vivió así, efectivamente, vivió a tope toda su vida. Las siguientes las traigo en tanto que profesor de música me gusta mucho porque de quien puedes aprender es de los mejores. Dice, es un error pensar que la práctica de mi arte se ha vuelto fácil para mí. Nadie estudia más que yo. Y eso está muy bien, que tener esta referencia de que incluso alguien con su talento basa su éxito en el trabajo. Beethoven o Bach tenían frases parecidas a esta. De hecho, esta me lleva a otra, que es, si el emperador me quiere, que me pague. El honor no es suficiente para mí.
Bien.
Bien, que esto nos lleva también al pleno siglo XX, bueno, XXI ya, y a la situación de la música en general. Uh-huh. Y hablando de futuro, decía, las maravillas de la música en el futuro serán de mayor y mayor escala e introducirán sonidos que el oído humano aún es capaz de oír. Visionario.
Sí.
También preconizó la música comercial y la indie, diciendo que el aplauso se consigue haciendo algo tan simple que lo pueda cantar un cochero o tan complicado que nadie crea que una mente sana lo ha podido componer.
Caray.
Y para medio cerrar esto, bueno, la séptima...
Con perdón de Mozart, o con, si me permiten el paralelismo, ya que salía el tema de Mecano, así, esa virtud la tenía Mecano. Hacía una música complicadísima en muchos casos, pero también que a la vez la podía tararear un cochero.
Efectivamente, sí. Bien visto, es uno de los grupos que ha conseguido eso, desde luego. Bueno, pues decía que son siete como las notas. La séptima sería el silencio entre dos notas. Es tan importante como las notas mismas. Y esto viene de que Mozart siempre decía que había ocho notas. Así que si dije que iba a traer siete frases porque eran siete notas, tiene que haber una octava frase para cerrar todo esto. Y es la siguiente. Resulta que Mozart no se sentía capaz de componer adecuadamente para instrumentos que no le gustaban. Y por eso nunca compuso ningún concierto que incluyese la flauta. O sea, ninguna obra que incluyese la flauta, salvo por encargo. Porque ya habrá algún hater que me diga, sí, tiene obras con flauta. Efectivamente. Siempre por encargo. Nunca lo hizo de motu propio. Porque su frase era, solo hay una cosa peor que una flauta. Dos flautas.
Pues ocho frases míticas de Mozart que nos ayudan a conocerle mejor y nos enriquecen. ¿Crees que hay una bicefalia o crees en una disputa entre Bach y Mozart como los dos grandes genios de la música clásica? ¿O no podemos limitarnos a esos dos y tú abrirías el abanico? ¿O crees que hay uno que está por encima de los demás?
Hacer listas siempre es muy complicado, pero yo siempre en mi mente tengo tres grandes que sean Bach, Mozart y Beethoven. Claro. Digamos que cada uno en lo suyo. Y aunque no voy a poner a ninguno por encima de los otros dos, creo que Bach está infravalorado. Quizás porque ha hecho música que ha llegado con más distancia a nuestro tiempo y nos es un poco más dura de oír, pero lo que aportó a la evolución de la música es increíble.
Las historias que hay más allá de la música. David Taboada está con nosotros todos los miércoles y gozamos de tenerlo con nosotros. Gracias, David Taboada.
Hasta la semana que
viene. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Chao, chao.
En 28 minutos sobre las 4 de la tarde estamos hablando de rugby con Pedro López Sors y disfrutando de la música de Nacho Cano y de la música de Rodrigo Leao. 28 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día. Que la metemos en la sección para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Pedro?
Mi café amargo, en esta época que estamos viviendo, creo que el mismo que de todos. La complicación que tenemos en nuestras vidas y el cambio de vidas que estamos sufriendo constantemente, pero que bueno, que hay que ser responsables y tenemos que asumir las cosas como vienen. Entonces, creo que es la queja general de todo el mundo en esta pandemia.
Por supuesto, nos adherimos a un café amargo tan evidente.
Nos adherimos y además cada vez se complica más, porque ahora la reducción de horario comercial hasta las 6, la verdad es que a mucha gente le va a dificultar mucho más la vida, porque hay gente que sale a las 6, entonces no tiene opción de poder hacer según qué cosas por la semana, y bueno, restringe un poco las posibilidades. Pero bueno, mi café amargo es otro. Mi café amargo es en relación a la hiperfamosa serie que ha salido ahora de Amazon, que promociona El Camino de Santiago, y que tanto la Xunta como el Xacobeo...
Exacto,
instituciones se han presentado a lo grande.
Y tanto tú como yo ya nos solíamos que una serie del Camino igual no nos acababa de convencer.
A mí particularmente no me gusta, pero yo no me voy a meter en si es buena, si es mala, porque hay gente a la que le gusta y hay gente que no. A mí no me ha gustado, pero bueno. Independientemente de eso, yo creo que han perdido una oportunidad en la serie, que la serie evidentemente no descubro nada si digo que transcurre a lo largo del Camino de Santiago. Y pasa por diferentes localizaciones del Camino de Santiago, pues, y a mí me falta un pequeñito detalle, y es que aunque fuese un rótulo pequeñito abajo en la esquinita, nos fueran poniendo los sitios por los que pasan, ¿sabes? Porque la fotografía es muy bonita, los sitios por los que pasa es que no hace falta para nada, para que te guste, porque es todo muy bonito. Y a mí me ha gustado mucho cuando he reconocido, pues, Astorga, cuando he reconocido León, cuando he reconocido diferentes ciudades o sitios por los que va transcurriendo la historia. Pero me da pena que a lo mejor una persona que no sea de España, que a lo mejor, pues, ya conocemos los sitios y no nos hace falta que nos digan en qué sitios transcurre o por los que pasa el camino, pues se pierda a lo mejor estudiado, pues mira qué bonito, ¿dónde será? ¿Sabes? Porque si han promocionado esta serie con el tema de que se ve en más de 200 países o tal, pues habrá países que no identifiquen por las imágenes los sitios por los que pase el camino, y yo creo que es una oportunidad perdida de promocionar también esos sitios, aparte del camino, evidentemente.
Pues una gran pena que no sea así. Aprovecho para sí recomendar y sí alabar unos documentales que se ofrecen en Televisión Española los sábados, yo creo que el horario es a las 9:30, que se llama España entre el cielo y la tierra. ¿Tú los conoces, Pedro?
Sí, sí, me gustan, gustan mucho.
¿Y tú, Vero, los has visto alguna vez?
No los he
visto. Es una auténtica maravilla, sí, sobre todo en esta época que no podemos viajar ni a Oleiros.
Nos han ido reduciendo,
ya no podemos ir a Celas de Peiro ni a Sabón, pero y entonces ves estos programas. Bueno, imagínate el tour, cuando ves las imágenes del tour con el helicóptero y pasan por Quintanilla de Onésimo, y tú lo ves desde arriba y dices, jo, qué maravilla, qué bonito parece.
Sí,
pues
sí,
así
sí,
todo
sí
el programa.
Sí, 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 ya me doy cuenta de qué programa es. Lo que pasa es que a mí yo tengo un problema con ese tipo de programas, que son así como documentales de viajes o te enseñan sitios, que a mí me apetece ir. Entonces me da mucha rabia. Digo, ¿pero por qué no puedo ir?
Pues creo que nos pasa todo.
Le damos el giro positivo y al menos, ya que no podemos viajar, pues viajamos ese ratito con las imágenes y tomamos notas y ideas para nuestros próximos viajes. ¡Qué maravilla!
Me pasa. Para cuando nos dejen.
Claro. Me pasa mucho con eso, con los documentales así de que te enseñan sitios y tal. Y me pasa también con los documentales de comida. No, cuando es la comida típica de tal lugar, la comida típica del otro, tal. Yo digo, pero es que yo quiero ir, yo quiero probar eso.
Todo te
es
apetece,
que,
¿verdad?
Sí, sí, todo.
Yo quiero hacer un programa de eso. Sí, Quack FM, quiero hacer un programa de eso. Yo me brindo como colaborador, ¿no?
Pues ya somos dos, yo también.
Programa
me brindo.
Gastronómico, a donde queráis.
Pues felicidades, Radio Televisión Española, Entre el Cielo y la Tierra. Os lo recomendamos sábados a las 9:30, me parece que es. Dura 45 minutos o una hora, no lo sé exactamente. Y es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Y incluso los sitios que pueden interesarme menos o que controlo menos, los que ya controlas un poco, te mueres del gusto. Y los que conoces menos, como el sábado pasado que tocaba Mallorca, isla que no he visitado, pues todo parecía maravilloso y seguro que lo es. Así que nada, felicidades Televisión Española. Y en este sentido de lugares maravillosos, también felicito de nuevo por Un País para Escucharlo. Ya sabéis, programa que ahora es los lunes después de Cachitos, es decir, los lunes a las 11, y empieza el programa, y empieza pues prácticamente como entre el cielo y la tierra, porque mientras habla Ariel Roth y va al encuentro del músico que le lleve por sitios y por grupos cada programa, pues también aparecen unos claustros de monasterios, unos paisajes absolutamente maravillosos. Así que felicidades por esto, Radio y Televisión Española. Y en el sentido de los cambios de vida que decías, Pedro, por supuesto me adhiero a tu café, me adhiero al de Verónica y cuánto echamos de menos los abrazos.
Yo
por nombrar alguna cosa, una cosa concreta.
Yo muchísimo. Yo, como dice mi mujer, soy muy mimoso y me encanta el contacto con la gente, me encanta poder abrazarme, poder dar la mano, porque creo que se transmiten sensaciones a través
miles de estudios y artículos hay sobre los beneficios, claro, de un abrazo.
Y yo con mi profesión, que soy comercial, el perder ese contacto con la gente, ahora tenemos un montón de reuniones por Zoom, por Meet, por Teams, por un montón de plataformas, pero se ha perdido ese contacto directo, esa interlocución directa que tienes con las personas. que un gesto, que dar, te transmiten cosas y que creo que... O el dar la mano simplemente, cuando alguien te da la mano sabes, algo sientes. Sí, sí. Entonces, creo que es importantísimo y es una cosa que estamos perdiendo y que, bueno, ojalá lo recuperemos cuanto antes.
Esta última temporada de Un País para Escucharlo ya está grabada en COVID, entonces claro, ya no se abrazan los músicos. Sí, sí. Y creo que es a propósito que el programa siempre empieza con Ariel Roth acercándose al músico, ponen la imagen de perfil y los dos hacen un gesto como de abrazarse a sí mismos, como de no te puedo abrazar, pero hago el gesto, y es realmente triste, por supuesto, pero es entrañable y parece uno sentir de verdad ese abrazo al hacerlo con esa sonrisa y ese sentimiento con el que lo hacen.
No me acostumbraré.
No, no queremos acostumbrarnos.
No.
Ay, que ya dio la vuelta el disco de Rodrigo Leao. 36 minutos sobre las 4 de la tarde. El Deportivo nos regalaba un partido estupendo el domingo pasado en Riazor contra el Compostela. Perdía 0-2. Y nos dejaba muchas dudas sobre si el equipo lograría remontar posiciones, lograría, bueno, como en la peor fase del año pasado que nos parecía imposible volver a ganar. Pues yo creo que empezamos a sentirnos así, muy, muy, muy pequeños, a pesar de estar en segunda B y sin saber qué hacer con el balón. Así que nada, este domingo no tenemos un partido fácil porque jugamos contra el líder, el Unionistas de Salamanca, a las 7 de la tarde en Riazor, y el Unionistas resulta que es el líder y nos lleva una chea de puntos, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, no sigo mucho el fútbol, pero vamos, lo poco que lo sigo sí que, vamos, me da mucha pena ver al Deportivo donde está. Nosotros que vivimos además el Super Depor y las grandes gestas del Deportivo, verlo ahora pues en segunda vez es una pena, la verdad que sí.
Pues ánimo Depor y esperemos que el domingo nos pueda ofrecer un juego un poquito más esperanzador, y si puede ser sacar un puntito o los tres en Riazor, pues nos daría mucho mucha esperanza. El CRAT tiene una web estupenda, así que felicidades.
Gracias a Visual Publinet, voy a aprovechar que es nuestro patrocinador y que nos ha hecho una web preciosa.
¿Cuál es la web? Sí. Para que la gente pueda cacharrear mientras nos escucha.
CRATCORUNA.com.
Fácil. Y nada más empezar la web, habla de valores, algo que quiero resaltar y que es quizá la idea que más grabada se nos quedó del programa de hace 3 años, y que celebramos que esté tan pronto y tan clarita en la web. ¿Cuáles son los valores para ti que transmite el rugby y que son tan importantes?
Pues la base la tienen todos los deportes, el tema de los valores. Al final, el pertenecer a un equipo y poner al equipo por delante de uno mismo, creo que es uno de los valores más importantes que hay, que no eres tú solo el que juega, sino que juegas con un equipo y con un grupo de gente. El respeto, fundamental en el rugby, creo que es importantísimo respetarnos todos, importantísimo respetar al contrario, porque lo que decimos a los niños cuando empiezan a jugar es que necesitas 3 cosas para jugar: a tu equipo, al árbitro y al equipo contrario. Si una de esas cosas no puedes jugar, entonces es importantísimo respetar al árbitro, respetar a los compañeros del equipo contrario, y eso desde pequeñitos se lo inculcamos. Nos cuesta mucho a veces, chicos que vienen del fútbol ya a los 15 años, así que ya vienen, pues eso, se dirigen al árbitro o bueno, insultan a un contrario y tal. Eso nos cuesta mucho a la hora de... hay que irlo puliendo poquito a poco, pero que sí, en el rugby el único que se puede dirigir al árbitro es el capitán. Y lo tiene que tratar de usted. Entonces, son cosas que poquito a poco los niños van interiorizando, y creo que es algo que después es muy importante para la vida. Creo que todos los tenemos que respetar, más allá de ideologías, más allá de política, de pensamientos, razas, religiones. El respeto al que tenemos enfrente creo que es fundamental.
Acabáis de cambiar de local.
Acabamos de alquilar un local, sí. Sí, 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 llevábamos muchos años detrás de alquilar un local. Hace, no sé, yo empecé en el de presidente del 16, yo creo que en el, no sé, en el 10 o en el 11 se debió dejar el local que teníamos en la calle, en la avenida Navarra, y desde entonces pues llevamos un poco huérfanos de esa vinculación que te da un local y ese sentimiento de pertenencia que te da un sitio común donde estar y donde poder mezclarse los veteranos, los fundadores con los niños pequeños. ese vínculo que te da un lugar de pertenencia, creo que es importantísimo. Y bueno, pues por temas económicos durante este tiempo pues no pudo ser, y creímos que ha surgido una oportunidad importante, y bueno, pues al final hemos alquilado un local en la Plaza San Pablo, o sea, un sitio muy bueno para poder hacer una vida social importante, y creemos que va a ser la piedra angular del club. Qué esa bien. Es nuestra idea.
¿Y dónde? ¿En la Plaza San Pablo?
En Magistrado Manuel Artime.
Ajá, estupendo. ¿Cómo es la relación con las instituciones?
Muy buena, ¿sí? Muy fluida. Vamos, tanto con el ayuntamiento, que están siempre pendientes de nosotros, tanto Mónica Martínez, la concejala, como Alfonso Armida, que está en el equipo, de, bueno, compañero vuestro, de los medios, están siempre muy pendientes. La alcaldesa Inés Rey, por supuesto, siempre que hemos pedido una entrevista con ella, siempre ha estado dispuesta y siempre está apoyándonos. Y ahora, en teoría, ya salió a licitación el campo de rugby, y esperemos que en verano empiecen las obras y poder tener para septiembre un campo de rugby en La Coruña, después de 12 o 13 años, ya no sé cuántos.
Qué bien, pues celebramos sí, esa sí. Relación fluida y de apoyo que es tan necesaria, sí, para un equipo.
Y lo mismo con la Xunta, ¿no? La Xunta es exactamente igual. Roberto, el delegado de deportes de la Xunta, siempre está pendiente para cualquier cosa, y José Ramón Lentelasa es exactamente igual. Iván Clavel en la Fundación Deporte Galego, son todos, la verdad que no tengo nada malo que decir de ninguno de ellos, son todos políticos, pero la verdad que son personas con las que se puede hablar, personas con las que es fácil.
Qué bien, da nombre al disco y es el corte número uno y el tema más popular, este inmortal, el amargo del pomelo. El amargo del pomelo, la música de Nacho Cano, hoy en Café con Gotas. Tenemos todos los miércoles una llamada para hablar de un concierto que se va a celebrar, de una obra de teatro que vamos a poder ver, de un libro que se va a publicar, y esta vez pues las circunstancias nos obligan a hablar de un concierto que iba a ser, pero ya no va a ser. Al menos se ha aplazado, al menos no se ha suspendido, se ha aplazado. El caso es que este viernes íbamos a poder celebrar en el Colón el 40 aniversario, no del Colón, sino de un local que es una auténtica bendición para la música en Coruña. Se llama el Jazz Filloa, y para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Nani García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
De nada, a vosotros.
Dani García estaba en Café con Gotas en diciembre, en noviembre de 2019, es decir, hace un añito y pocos meses pudimos disfrutar de hacerle una entrevista y iba a estar en el Colón este viernes con su grupo Clunia, pues ofreciendo un concierto que servía como celebración a este 40 aniversario del nacimiento del Jazz Filloa, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí.
¿Habrá algún despistado que no sepa qué es el Jazz Filloa? ¿Qué es?
Pues posible, hombre, gente joven igual que no lo conozca, pero bueno, es un club pequeñito de unos 60 metros cuadrados que existe en Coruña hace 40 años y que, digamos, es el catalizador máximo de la música de jazz en Galicia y parte de España, porque ahora mismo yo creo que es el club en activo más antiguo que hay en España. Bueno, hay otros clubes que empezaron antes, en Madrid, Dublo, Fuenterrabía, en Barcelona y tal, pero yo creo que ahora es el club más antiguo que se mantiene abierto. Y por ahí pasaron figuras de muy alto standing, o sea, gente, primeras figuras americanas, las españolas por supuesto casi todas, pero pasó mucha gente. Tuvo muchas etapas, pero en todas ellas ocurrieron cosas.
¿Como músico has vivido muchas noches en el jazz, Filloa?
Sí, más antes que ahora, que soy un poquito más apartado, pero sí. Sí, muchísimas noches y noches increíbles.
¿Y como espectador, la que recuerdas con más cariño o la que te pareció más importante para ti?
Hombre, como espectador, bueno, todo el mundo se acuerda de aquella jam session en la que participó, una jam session que se alargó hasta largas horas de la noche, en la que participaron Branford Marsalis, Thomas Booker, Joe Farrell, que Joe Farrell está muerto, es pues, un mítico flautista saxofonista de las primeras bandas de Chick Corea. Uh-huh. Pues alguno más que se me está olvidando que estaban ahí, estaba Jorge Pardo también entre ellos. Bueno, era una jam session, participaba y subía quien quisiera tocar allí en ese momento, pero claro. Bueno, había muchos americanos rondando de un concierto que se había dado justo en el Teatro Colón esa misma noche y eso se alargó hasta altas horas de la noche. Y ya te digo, fue una noche mítica porque tocaron maravillosamente bien. Aquello fue una especie de se convirtió en una comunidad de aficionados al jazz. Allí no había jerarquías, todos juntos y tal. Y bueno, que es un poco lo que se crea cuando un club de jazz genera esas famosas jam sessions, ¿no?
¿Y a quién tenemos que agradecer esta resiliencia, esta resistencia y esta valentía de mantener un club durante 40 años?
Hombre, a los dueños, Alberto Mella y Antonio Ferreiro, básicamente, que son dueños fundadores y que, bueno, que se han aguantado hasta la fecha, han aguantado pese a todas las circunstancias y avatares que les han sucedido a lo largo de muchos años. Imagínate con este último de la pandemia, pues ya lo que supone, ¿no? Pero bueno, ahí están, ahora mismo están lógicamente cerrados porque estamos cerrados prácticamente todos. Y ya te digo, era un concierto que yo me siento muy orgulloso que pueda participar en ese concierto. Clunia, efectivamente, cuando empezó el Filloa, empezó Clunia también a dar sus primeros pasitos. De ahí un poco que ellos acordaron de nosotros. Somos un grupo que prácticamente creció con el nacimiento del propio Filloa. Y nosotros a lo largo de los años hemos estado tocando muchas décadas, pero bueno, también ahora estábamos muy alejados, desde el 2010 o el 2009 no tocábamos ya. Y bueno, pues consideraron que era una buena ocasión para que nos volviéramos a unir. Y bueno, pues teníamos ya todo preparado, pues un músico que venía a Barcelona, otro de Madrid, bueno, estamos todos así un poco espallados, como se dice aquí.
Sí.
Pero bueno, estaba ya todo preparado y ya teníamos todo un poco así listo para el tema, pero bueno, sabíamos que se venía la posibilidad de que se cancelara nuestro concierto y todo lo demás relacionado con la cultura se diese y se dio, de hecho se dio. Y bueno, conseguimos aplazarlo porque bueno, el Teatro Colón las cosas las llevan muy bien y ya bueno, tienen un lío tremendo, pero consiguen aplazar las cosas y reorganizar todo. En fin, bueno, es algo, esto, las dificultades, lo que nos está sufriendo para todos nosotros, esto de la pandemia, sobre todo para el mundo de la cultura, está repartido, vamos, en todos los ámbitos. Tenemos todos.
Pues esperemos que el 30 de abril sí podamos, sí se pueda llevar a cabo ese concierto, si esté mejor la situación, se permitan otra vez los conciertos y podamos disfrutar de ese concierto de Clunia, y de agradecer a los dueños y a todos los partícipes de que el Jazz Coruña siga vivo y siga siendo un faro en la música de la ciudad. Dani García, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Vale. Un abrazo.
Adiós. Nacho Cano nos acompaña de fondo mientras escuchábamos a Nani García, y cuando en Café con Gotas suena esto. Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a nadie, me estoy liando. Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, el gurú del roti. Porque Pedro se venía arriba pensando en los programas de cocina y pensando en bueno, yo creo que más en probar la cocina que en
sí,
hacer.
Sí, más pero, que en cocinar.
Claro,
sí.
Pero es que esta sección es la sección de cocina, Pedro. Y es que no todo es entrenar, no todo es proyectar las escuelas infantiles y los campamentos de verano. Alguna hora hay que comer, Pedro.
Claro, tengo dos hijos que comen todos los días.
Y juegan al rugby.
Y juegan al rugby, y cuando les dejan, claro.
Claro, no. Y tienen que tener fuerza y energía. ¿Qué se te da bien a ti, Pedro?
A mí, los huevos fritos con chorizo es lo que mejor se me da.
Bueno, parece fácil, pero...
El domingo estuve de cumpleaños y fue lo que comimos. Huevos fritos con patatas y chorizo.
Bueno, ¿cómo lo haces?
Pues muy, muy fácil, hay que poner el aceite muy calentito, para que el huevo se haga bien y nada más. No es la única ciencia que tiene el frío un huevo.
¿Y el chorizo no salta mucho?
Sí, pero nada, no tiene problema. Hay que poner una capita y listo.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Los espaguetis carbonara.
¿Sí?
Los espaguetis carbonara me salen bien. Sí.
A Verónica le encantan los espaguetis carbonara.
Sí, me encantan.
¿Y cómo los haces?
Con guanciale, pecorino romano, huevo, nada, muy bien. Los clásicos, los de verdad, los italianos, no los de nata. Uh-huh.
Primero sartén, ¿no?
Claro, no, primero se hace la pasta, un poquito se echa un poquito al huevo del agua del pecorino, el guanciale y nada, salen perfectos.
¿Bacon?
No, guanciale. Es papada. Las papas, que los italianos llaman guanciale.
¿Y dónde la encuentras?
En algunas, en la Plaza de Lugo hay. En alguna charcutería, sí que se encuentra. Uh-huh. Pero es complicado.
¿Y los macarrones? ¿Agua?
Espaguetis.
¿Siempre espaguetis o alguna vez haces macarrones?
No, espaguetis siempre.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué?
Porque carbonara es con espaguetis. Normalmente
no puede ser con macarrones. Eso es una digresión. ¿Qué hago yo?
Pero tú no sabes que los italianos tienen una pasta específica para cada
salsa.
Es verdad.
Es un pecado equivocarse
en lo llevo aquí a lo casero y claro, y me da igual. yo tengo, mis hijos son más pequeños que los de Pedro. Entonces mis hijos se manchan mucho más. Y con los macarrones se manchan menos que con los espaguetis.
Pero con tomate. Cuando se manchan bien de tomate es cuando lo están disfrutando. Eso claro. No hay problema.
Caray, la cocina con Pedro López Sor. Pedro, ¿y cómo le ha ido al rugby a nivel estatal en estos últimos...?
A nivel estatal, pues estamos todos igual. Complicado porque hay un montón de partidos aplazados. Pues como están todas las categorías, eso, que no son profesionales, a partir de tercera división para abajo en fútbol están todos los partidos aplazados. Hay más partidos aplazados que partidos que se juegan cada jornada. Pues en el rugby más o menos igual. Es una temporada muy, muy difícil.
¿Cómo está Galicia en relación al resto de España en cuanto a nivel de rugby?
En cuanto a nivel de rugby seguimos en cuanto a chicas siempre estamos peleando por el título. Creo que tenemos una buena base y un buen equipo, pero bueno, nos falta mucho aún para que la cantera dé relevo arriba, porque llegan chicas pero llegan muy poquitas. Lo que sí que es verdad que las chicas que están llegando son chicas con mucha calidad, porque son chicas que llevan jugando desde pequeñas. Entonces cuando ya tienen 18, 17 años y siguen jugando con chicos hasta los 17, 18 años, eso se nota porque tienen unas tablas que las chicas que no han jugado con chicos no, se les nota que bueno, ya tienen una trayectoria y tienen rugby en las venas. Y bueno, en cuanto a chicos, sí que vamos un pasito atrás. Ahora mismo no tenemos ningún representante en División de Honor, solamente en División de Honor B, está en Orense y está Ferrol, pero nos falta un paso importante ahí de trabajo con la cantera y de que la cantera, sobre todo, tenemos un problema muy grande que es cuando suben a senior, que los niños se queden es complicado. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo convenios con CESUGA, con la Escuela de Finanzas, para intentar que los niños sigan en la Coruña, que no se vayan a estudiar fuera, que es un problema muy grande que tenemos, que se van todos a estudiar fuera. Entonces, perdemos mucha cantera. Pero bueno, yo creo que es un rugby que es eso, que en unos añitos va a estar ahí dando guerra y que hay que trabajarlo.
Creo que la visita que nos hiciste en 2018 fue justo después de aquella bronca que había tenido la selección española en un partido, una bronca grande con el árbitro por una supuesta injusticia. Sí. Y habíamos llegado, digamos, a una cima de popularidad del rugby en España que no se había dado hasta el momento, ¿no?
Sí, ahí fue un fallo importante. Bueno, a nivel arbitral, el árbitro fue sancionado. O sea que algo de culpa tendría, no es por justificar el comportamiento de la selección española, que no justifico lo que pasó, pero sí que, bueno, el respeto en esto tiene que ser mutuo siempre, en todas las facetas de la vida. Si tú me respetas, yo te respeto, y si tú me faltas al respeto, entonces tenemos un problema. Pero bueno, nunca debió de pasar eso que pasó, y sí que fue una faena, porque creo que ese punto que nos hubiese dado ir a ese mundial, uh-huh, a nivel de popularidad, hubiese sido importantísimo. Pasó cuando las chicas nuestras fueron a las Olimpiadas, eso nos dio un empujón a nivel de cantera. Cuando en el año 99 España fue al Mundial de Gales, se notó también un empujón importante a nivel de cantera. Entonces, esa visibilidad que nos da la televisión nacional cuando pasa una cosa de estas es importantísima para nosotros. Un deporte que es el que no está en los medios habitualmente, en cuanto está por algo positivo, se nota a nivel de inscripciones al año siguiente.
Tenemos que despedir el programa, Pedro. Ha sido una auténtica gozada.
Nada, más gozada para mí que el poder estar con vosotros.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
Verónica, gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas.
Un beso para todos.
El próximo miércoles estaremos de nuevo de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en Quack FM.